que son ruegos y preguntas. Tiene la palabra, por 10 minutos, la portavoz del Grupo Portes Cantos, doña Teresa de Jesús Turín.
Gracias, alcalde. Nuestra primera pregunta en este pleno es sobre el plan de incendios. Queremos que haya una prevención real de los incendios en Tres Cantos, no una reacción. Tres Cantos cuenta con un entorno natural privilegiado, pero eso también implica una responsabilidad evidente en materia de prevención. Y parece que ustedes, en este sentido, no acaban de entenderlo. Tuvimos que escuchar el otro día en la Comisión de Ciudad al primer teniente de alcalde decir que, bueno, que no es tan importante, que no es obligatorio. Como no es obligatorio porque no estamos en zona ZAR, zona de alto riesgo, pues tampoco es obligatorio tener el PANIF, efectivamente. Pero es que no se trata de obligatoriedad, se trata de responsabilidad. Con lo cual, sabemos que ustedes, bueno, queremos preguntarles en qué fase se encuentra, porque eso, bueno, vemos que hay un tiempo en el que ya urge, porque nos acercamos cada vez al verano y llevamos 3 veranos con incendios en Tres Cantos, y queremos saber en qué fase se encuentra ese ya necesario plan de actuación municipal frente a los incendios forestales. Y también queremos saber qué gestiones están ustedes realizando para que nuestro municipio sea declarado zona de alto riesgo. Hablamos de seguridad y, en materia de incendios, la diferencia entre prevenir y reaccionar puede ser crítica, como pudimos comprobar, lamentablemente, el verano pasado. La siguiente cuestión es sobre el mantenimiento de instalaciones deportivas, y lo que queremos proponer es que ustedes no sigan parcheando, que ustedes ya tomen una decisión y hagan un mantenimiento integral en las instalaciones deportivas que lo requieren. Nos surgen varias cuestiones en relación a las actuaciones previstas que consideramos necesario aclarar. En primer lugar, sabemos que está previsto el cambio de césped del campo de fútbol Jaime Mata. Nos gustaría saber si esta intervención se limitará únicamente a la sustitución del tapete o si se va a aprovechar para acometer una actuación integral de acondicionamiento del campo, que es muy necesaria. En este sentido, preguntamos también si se tendrá en cuenta la opinión de los responsables de los clubes y si el ayuntamiento estará abierto a valorar propuestas y proyectos alternativos. Asimismo, solicitamos, señor concejal de Deportes, conocer con detalle en qué consiste exactamente las obras previstas. Por otro lado, en relación con las recientes obras de las gradas tras el accidente ocurrido recientemente, entendemos el carácter urgente de la intervención realizada. No obstante, consideramos que hubiera sido más adecuado abordar una remodelación conjunta de toda la instalación en lugar de actuar de manera parcial. A eso nos referimos con parchear. Además, queremos trasladar la preocupación existente por el estado de los vestuarios, tanto en el Jaime Vera como en el Queca Vega, donde persisten problemas como las goteras que afectan al uso normal de las instalaciones. En general, percibimos una falta de planificación a medio y largo plazo, ya que las actuaciones parecen responder a soluciones puntuales en lugar de a un proyecto ambicioso de mejora global. Creemos necesario avanzar una estrategia más integral que incluya, por ejemplo, la posibilidad de habilitar un nuevo campo de fútbol 11 en el espacio que actualmente ocupa el campo de fútbol 7 de Foresta. No es suficiente argumentar que las instalaciones de la Avenida España, Parque Norte, cubren la demanda existente. Actualmente, más de 1.500 personas utilizan semanalmente estos campos, lo que justifica plenamente una mayor inversión y una mejor planificación. Si no se aborda de manera global, señor concejal de Deportes, se duplicarán o triplicarán los costes. Y eso, como siempre, solo va a beneficiar a las empresas a costa del dinero de vecinos y vecinas. Luego les preguntamos sobre la deseada transparencia en los procesos selectivos. ¿Qué criterios objetivos se han aplicado en la asignación de plazas de auxiliares administrativos? Tenemos entendido que ustedes han aplicado un criterio que no está recogido en las bases, según el cual las personas con mayor puntuación acceden a puestos con peores condiciones, vulnerando claramente sus derechos, por lo que ya han anunciado en algún caso que van a denunciar al ayuntamiento en los tribunales. Sabiendo esto, que esto iba a suceder y había muchas posibilidades que así fuese, ¿por qué lo hacen y lo mantienen a sabiendas de que hay opositores a los que perjudica y, en algún caso, han renunciado a su incorporación? Luego también les preguntamos en materia de recursos humanos por dos puestos municipales que nos parecen que son clave en la organización municipal. ¿Cuál es la situación actual de las plazas del director, directora de deportes y del letrado o letrada municipal? ¿Bajo qué procedimientos se van a cubrir y cómo se va a hacer? Las personas que ocupan esos puestos llevan más de 3 años de interinos, incumpliendo claramente la ley de estabilización. Les preguntamos también por el Plan Vive, por los problemas reales que sufren los vecinos y vecinas que residen en este plan Sobrevive. Les preguntamos por qué medidas concretas han adoptado o van a adoptar para ayudar a los vecinos y vecinas con las inundaciones, recientes inundaciones de aguas fecales, con todo lo que ello supone de falta de salubridad y los continuos cortes de luz. Además de estos graves problemas, que interfieren claramente en sus vidas cotidianas, se encuentran con una gran barrera, y es la falta de información y la gran opacidad por parte de la empresa gestora Tarbos del Plan Vive. En concreto, hablamos ahora del Plan Vive de Emilio Tuñón. Se niega esta empresa a proporcionarles el desglose completo de los gastos comunes y a facilitarles el seguro de la comunidad. Seguro y gastos que están pagando los inquilinos e inquilinas del Plan Vive. No saben exactamente qué contienen esos gastos, no conocen el contenido tampoco del seguro de la comunidad. Hay incidencias que llevan meses sin resolverse, problemas por la falta de ejecución de servicios que ya se han pagado y que les han confirmado que no se han realizado. Pero aún así, a ellos religiosamente les cobran todos los importes de forma íntegra. Y estos problemas es el día a día de los vecinos y vecinas del Plan Vive, que son vecinos como cualquier otra persona que reside en Tres Cantos y por los que ustedes tienen que velar y proteger. La vivienda pública, insistimos, y traemos una moción que ustedes tampoco han querido aprobar porque no quieren soluciones, quieren seguir manteniendo un sistema que no funciona. La vivienda pública debe ser una solución y no un problema añadido, como está sucediendo en las promociones del Plan Vive, y no solo en Tres Cantos, en otros muchos municipios, porque el modelo, insistimos, no funciona. Respecto a la atención a los vecinos, les preguntamos, ¿han dado ustedes por fin respuesta formal a los vecinos y vecinas de la avenida Comunidad Valenciana número 19? Les volvemos a recordar que escuchar y responder a los vecinos y vecinas es nuestra obligación como cargos públicos. Respecto al carné de mayores, ¿por qué motivo no se está entregando el carné de los mayores? ¿En qué fecha se comprometen ustedes a darlo, tal y como se refleja en la ordenanza, para poder acceder a las bonificaciones de tasas y precios públicos a los que tienen derecho nuestros mayores? Respecto a los premios de la ciudad de Tres Cantos, queremos que nos informen sobre qué criterios se aplican y quién lo decide. Todas las entidades premiadas, menos una, son todas de fuera de Tres Cantos. En el 35 aniversario de nuestra ciudad resulta que se dan premios a muchas entidades que no decimos que no se lo merezcan, pero que no son entidades de nuestro municipio. Tuvimos una mesa, asistimos a la mesa a la que nos convocaron, y como tantas mesas, lo que allí decimos, ustedes literalmente se lo pasan por el forro, es decir, ni caso. Exigimos transparencia y criterios realmente objetivos, porque actualmente no hay ni transparencia ni criterios objetivos. Ustedes hacen lo que les vienen en gana. Respecto a la macroplanta de biogás, ¿cuál es la posición oficial del Ayuntamiento? Cuando hay una movilización vecinal y de ese volumen que ha habido el pasado día 15, en la manifestación, el Ayuntamiento debe posicionarse. ¿Qué valoración hacen de esa manifestación en contra de la planta, de la macroplanta de biogás del pasado 15 de marzo? También queremos hablar de coherencia institucional. ¿Por qué no se ha seguido el mismo criterio en el monolito del 35 aniversario que, por ejemplo, en la placa que está en la puerta de nuestro ayuntamiento? En la plaza, en la puerta del ayuntamiento, dice la placa inaugurativa, dice que fue inaugurado por el presidente de la Comunidad de Madrid, sin poner el nombre del presidente de ese momento. ¿Por qué en este monolito dice el nombre y apellidos de Ayuso y no el cargo institucional que ostenta? Eso es lo que corresponde, a no ser que haya otro tipo de de criterio de hacer méritos para conseguir algo, pero si no es así, realmente el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid, en base a ese cargo que ostenta, es por lo que viene a hacer esos actos, que son actos institucionales, con lo cual, insistimos, el nombre que debe de figurar es el cargo, es decir, presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, y no nombre y apellidos de la persona que lo ostenta. Y luego, por último, les hacemos un ruego. Rogamos que, fijar en qué punto estamos, que los partidos de la oposición tenemos que rogar que nos convoquen y nos informen a los actos institucionales, porque precisamente son institucionales y formamos parte de la institución y no son actos o no deberían serlo del Partido Popular.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. En primer lugar, preguntamos al concejal de Hacienda y Seguridad. No es la primera vez, pero siempre esperamos que sea la última que traemos a este pleno el problema que se está produciendo con el uso indebido de las plazas de movilidad reducida, en concreto las que se encuentran en los aledaños del Colegio Nuestra Señora de la Merced, un colegio que, por cierto, es preferente motórico. Cada mañana, vecinas y vecinos como Rebeca, que tiene una hija de 4 años con parálisis cerebral, debe enfrentarse a otros padres o madres de este centro que ocupan de forma indebida estas plazas. Y esto es algo que no debería suceder. Lo primero, porque no se haga ese uso indebido, pero lo segundo, porque la policía local controlase que esto no suceda y que, en caso de darse, se impongan las multas oportunas de forma que sean una medida realmente disuasoria. Sin embargo, esta vecina ha debido enfrentarse a situaciones muy desagradables para algo tan sencillo como poder hacer efectivo su derecho a usar estas plazas. Ha interpuesto multitud de denuncias de las que no tiene constancia que se hayan tramitado. De hecho, ha solicitado esta información y se le ha delegado alegando falta de interés legítimo. Es necesario recordar al equipo de Gobierno que, según la jurisprudencia y la Ley 39/2015, Rebeca es parte interesada, puesto que la ocupación de esas plazas lesiona directamente un derecho fundamental de su hija, el acceso sin barreras a su centro educativo preferente motórico. Y queremos que nos respondan a 3 preguntas claras. La primera, ¿cuántas de las denuncias interpuestas por esta vecina en el último año han resultado en expedientes sancionadores firmes? La segunda, ¿bajo qué criterio técnico legal se le deniega la condición de interesada en procedimientos que afectan directamente a la movilidad de su hija? Y la tercera, si se compromete el equipo de Gobierno a dar instrucciones por escrito a la policía local para que se realice una vigilancia fija con presencia física en las horas y de entrada y salida de este centro específico, dado el fracaso de las medidas actuales, si es que se están llevando a cabo. Para la concejala de Cultura, referido a las fiestas mayores de este año, queremos saber si se prevé implementar alguna medida de participación, especialmente entre los más jóvenes, para que puedan opinar acerca de la programación y las actuaciones musicales, tal y como recoge una de las actuaciones del Plan Juventa elaborado por la Concejalía de Juventud. Y si se prevé el préstamo de cascos para la reducción de ruido para las personas con movilidad acústica, tal y como se acordó en el Pleno de enero. Para la concejala de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, le trasladamos un ruego para la instalación de más bancos en el entorno de la calle Alameda Baja, en Soto de Viñuelas, ya que trabajadores y vecinos los echan en falta, dado que en algunas calles están situados a mucha distancia uno de otro o directamente nos trasladan que no hay. Por otro lado, en ese Plan Juventa de Juventud se incluye como una de las acciones a ejecutar el refuerzo del transporte interno las noches de viernes y sábados, así como reforzar las conexiones nocturnas con Madrid. Nos gustaría saber qué acciones se plantea su concejalía para hacerla realidad. También le trasladamos un ruego para que se dé información en el canal de WhatsApp municipal del estado del tráfico de las salidas y entradas de Tres Cantos en hora punta para facilitar la movilidad. Por otro lado, varios vecinos nos han trasladado que escuchan un pitido constante en la zona del Lidl. Se les ha dicho que proviene de Normund, pero como ese ruido no cesa, queremos saber si efectivamente se ha identificado la procedencia del ruido y qué medidas se están tomando para garantizar el descanso de vecinos y vecinas. Para la concejala de Educación, en el Colegio Miguel de Cervantes, hace poco se cerró la zona de columpios de primaria y ahora se ha cerrado la de infantil. Queremos conocer el motivo y las medidas que se están tomando para que se reabran y los plazos para que esto suceda. Por otro lado, una vez anunciado que ya por fin se van a licitar las obras del 10º colegio público, más de 15 años después de detectarse la necesidad, finalmente, ¿para qué curso se espera que esté abierto? Y la misma pregunta se la formulamos para la Escuela Infantil Pública Municipal. Y hablando de las escuelas infantiles, queremos conocer su valoración del estado de las escuelas infantiles públicas y la necesidad de su arreglo o reforma, ya que cuando hemos preguntado por ello en la Asamblea de Madrid a través de un diputado regional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, referido a una de ellas, que nos sirve como ejemplo para el resto, nos ha contestado cosas como: el edificio tiene un nivel de mantenimiento adecuado sin que quepa reseñar ningún problema. Y no se prevé llevar a cabo ninguna actuación en esta escuela infantil. Así que queremos saber si usted comparte esta opinión de que las escuelas infantiles públicas de Tres Cantos están en perfecto estado. Para el concejal de Servicios Públicos, queremos que nos confirme en qué fecha va a estar arreglado el aparcamiento de los huertos urbanos, rellenando los socavones que existen a día de hoy. Por otro lado, se han visto bastantes procesionarias por los parques y en los caminos cerca de las escuelas infantiles. Queremos saber qué medidas preventivas se llevaron a cabo y si han revisado estas zonas tan sensibles en concreto. También le trasladamos el ruego de personas mayores, especialmente, pero también de familias, para que se instalen más bancos en los parques. Especialmente nos dicen que en el Parque Central, incluido cerca del parque infantil. Para la concejala de régimen interno, estamos a 26 de marzo y la oposición no puede acceder a los contratos menores del último trimestre del año 2025 en la herramienta informática de trabajo diario, GESDOC. Nos gustaría saber en qué fecha tiene previsto hacer efectivo este derecho de acceso a la información que le llevamos reclamando meses. Para el concejal de Deportes, en el último Consejo Sectorial comentó que en breve tienen previsto abrir un proceso de licitación para incorporar nuevos deportes. Nos preguntamos si van a atender dentro de este proceso la reclamación de la Asociación de Dominicanos de Tres Cantos, que siempre le trasladamos del Partido Socialista, para que se habilite alguna instalación para la práctica del béisbol, y si es así, los tiempos que manejan para ello. Por otro lado, hemos podido ver que por fin van a hacer actuaciones en el gimnasio exterior del Gabriel Parellada. Hoy mismo hemos visto algunos operarios. Solo han tardado 2 años desde nuestra primera denuncia en ser conscientes de esta necesidad. Enhorabuena. Pero queremos saber cuáles van a ser esas actuaciones y si incluye reparar la valla de hormigón y metal, que está completamente caída, suponiendo realmente un verdadero peligro para las personas que usan este gimnasio. Para la concejala de Recursos Humanos, en primer lugar, en el Plan Juventa de Juventud, se indica como acción crear una bolsa de alquiler joven para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Queremos saber si realmente tienen intención de hacerla y, en caso de ser así, cómo se va a articular la creación de esta bolsa de alquiler y cuándo se va a poder contar con ella. Por otro lado, seguro que ha podido ver, aunque sea en las noticias, cómo han salido aguas fecales por las duchas de los vecinos del Plan Vive de Emilio Tuñón, hecho que se suma a todas las incidencias anteriores y también a las posteriores, porque ya ha habido tiempo a que surjan otras nuevas. Queremos saber si han realizado alguna actuación para ayudar a estos vecinos tricantinos ante el abandono de la promotora, la constructora y la Comunidad de Madrid. Y luego, referido a los trabajadores de la MS, queríamos conocer su valoración sobre la situación laboral y las reivindicaciones sobre los recortes y las malas condiciones laborales que ellos mismos están tratando de hacer públicas, pese a los impedimentos que les están poniendo desde la propia empresa. Para la concejala de Transformación Digital, le trasladamos que no se puede acceder a la sede electrónica ni a la web municipal desde fuera de nuestro país, según nos han comentado, para hacer trámites como los relacionados con los impuestos. Queríamos saber si se tiene pensado dar solución a este problema. Para el concejal de Gestión Ambiental, como sabe, este grupo está muy preocupado por el ruido de los aviones en nuestra ciudad, se lo hemos preguntado en infinidad de ocasiones. De hecho, pedimos en este pleno que se hiciera un estudio de ruido independiente hace años, y a pesar de aprobarlo, ustedes, que a nosotros que sepamos, no han llevado a cabo este estudio. También le pedimos, recientemente, hace unos meses, las actas de las reuniones que habían mantenido con AENA, y dijo que se pondrían en la web. Sin embargo, que no nos consta, de hecho, la hemos buscado en infinidad de ocasiones, que así se haya hecho. Por tanto, seguimos sin tenerlas. Y queremos saber qué están haciendo o tienen pensado hacer desde el equipo de gobierno para acabar con este problema del ruido de los aviones en nuestra ciudad. Y referido al aeropuerto, como saben, la idea es ampliarlo y sabemos que el Ministerio de Fomento ha informado a los ayuntamientos de este proyecto, pero en la web municipal no hay información para los vecinos, que así nos la reclaman, sin embargo, sí se está publicitando por parte de otros consistorios para que puedan conocer el proyecto. Queremos saber qué información es la que tienen ustedes, cuál se les ha trasladado y si tienen intención de trasladarla a ustedes, a los vecinos y vecinas, cómo y cuándo. Y, por último, para el concejal de Juventud, en primer lugar, queremos saber si se incluye en el supuesto rediseño integral de la Casa de la Juventud del que hablan la sustitución de sus sistemas de calefacción y aire acondicionado de forma urgente para llegar al verano en unas condiciones adecuadas y también de cara al invierno a ver si conseguimos ya de una vez que funcione la calefacción. Por otro lado, queremos conocer la lista de espera que existe para acceder a un local de ensayo de música, si se tiene pensado ampliar el número de los locales y en cuántos serían y cuándo se podría contar con ellos. Además, les rogamos que los arreglen, como acordamos en este pleno hace años por una moción del Grupo Socialista, cosa que no se ha hecho a pesar de acordarse, porque las actuaciones que se llevaron a cabo desde entonces han sido simplemente un lavado de cara. Y por último, queremos saber qué medidas preventivas y posteriores se llevaron a cabo en la fiesta del 21 de marzo del ferial para evitar la suciedad con la que amaneció el Parque Central y el propio recinto y que tuvieron que sufrir todas las personas que pasean por las mañanas en el Parque Central. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los grupos, a todos los portavoces políticos por sus preguntas y vamos a pasar a dar respuesta a las mismas. Tiene en primer lugar la palabra don Jorge Aragón, concejal de Juventud y Participación Ciudadana.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes y quienes nos siguen de forma telemática. Me sumo a la bienvenida a nuestro nuevo secretario. Juan, bienvenido. En contestación a las preguntas formuladas por el Partido Municipal Socialista, comenzaré por donde ustedes han finalizado, respecto a la situación del recinto ferial tras la celebración del evento pasado del 21 de marzo. Les informo que el servicio de limpieza actuó conforme al protocolo establecido. Se llevó a cabo una limpieza integral del recinto al día siguiente, a las pocas horas de la finalización del evento. Asimismo, se realizó una batida de limpieza tanto en el espacio donde tuvo lugar la actividad como en las zonas colindantes. Si bien pudo quedar de forma puntual alguna zona más alejada sin atender en un primer momento, durante la jornada del lunes se completaron dichas labores, quedando totalmente limpio el entorno. Quiero destacar la eficacia del servicio de limpieza y la labor realizada por la empresa adjudicataria y el esfuerzo de sus trabajadores, en la que este ayuntamiento confía plenamente, tal y como refleja el buen estado general de la limpieza de nuestra ciudad. Respecto a la información sobre la climatización, perdone que le corrija, la nomenclatura es del Centro Joven Vértice, quiero dar constancia que se ha reparado con éxito la calefacción del centro después de un arduo trabajo. Así que, si en su pregunta asume que no hay calefacción dentro del espacio joven, del centro joven, está equivocada, ya está arreglado. Y en cuanto a la climatización del centro, diga la verdad, en las fechas de mayor temperatura, los dispositivos de climatización funcionan perfectamente, correctamente, a excepción de una única sala, en la que se está trabajando para anticiparnos a las posibles subidas de temperatura en estas fechas. Y en cuanto al ruego de los locales de ensayo, y como le comenté a su compañero, actualmente existe una lista de espera activa, en movimiento, dinámica, gestionada, conforme a criterios de uso, de rotación y de disponibilidad. Y como les he dicho anteriormente en la comisión, les daré toda la información detallada de los locales y de su uso cuando ustedes la solicitan. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Ruiz, concejal de Gestión Ambiental.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Señor secretario, bienvenido. Contestando a las preguntas formuladas, en primer lugar, comenzaré por la pregunta, valoración que ha hecho por Tres Cantos, como ya les hemos reiterado en otros plenos. No entramos a hacer valoraciones. En cuanto a la pregunta del Partido Socialista, la primera de ellas sobre el ruido de los aviones, como saben y ya les hemos dicho también en reiteradas ocasiones en otros plenos, según nos comenta AENA en los grupos de trabajo, las mediciones son correctas y que por su parte no hay ningún problema, se cumple la normativa y no hacen caso o hacen caso omiso a lo que nosotros les llevamos en esos grupos de trabajo, pero que no les quepa ninguna duda de que el Partido Popular seguirá llevando las quejas y la información que disponemos de los vecinos para que o AENA o Enaire o cualquiera de las empresas pertenecientes a estos grupos pues hagan caso para que mejore la situación en nuestro municipio. En cuanto a la información sobre el proyecto de la ampliación del aeropuerto de Barajas, Pues hombre, entiendo que ustedes sabrán más, ya que es su gobierno el que lo hace, pero está publicada la información en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, así que les pido que vean qué es lo que se publica en el tablón de anuncios y lo puedan estudiar. Y, por último, lo relacionado a la información sobre el aparcamiento de los huertos urbanos, lo tenemos previsto. Es uno de los objetivos que vamos o que queremos cumplir y se está valorando por parte de los técnicos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Belén García, concejal de Transformación Digital.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Bienvenido, señor secretario. Procedo a dar respuesta a la pregunta realizada por el Grupo Socialista en relación al acceso a la web municipal y a la sede electrónica desde el extranjero. Esto es una medida que se tomó hace ya bastantes años, por lo menos pueden hacer cuatro, y es una medida que se llama geobloqueo. Con esto se impide acceder desde fuera para evitar ataques que precisamente en los últimos años se han visto incrementados por el aumento de hackivistas y entonces es una medida de seguridad. En relación a la consulta que también decían sobre cómo pueden realizar sus trámites electrónicos desde el extranjero, la Administración General del Estado tiene lo que es la sede electrónica, ellos tienen más capacidad de poner medidas de seguridad, entonces ellos tienen la sede electrónica general, desde ahí se puede trasladar el trámite y por la interoperabilidad que tenemos entre administraciones nos llegará a nosotros, se le informará y en el caso de tener que hacer un pago de tributos se le mandará una liquidación y la podrán hacer desde la página web de su banco, de Caixa, que creo que es donde tenemos el pago de tributos. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia del Amo, concejal de Mayores.
Muchas gracias, alcalde. Me sumo a la bienvenida de nuestro secretario. Respondiendo al grupo por Tres Cantos, señora Zurita, comentarla que actualmente cuando un mayor solicita ser socio del Centro Municipal de Mayores, se le envía una resolución donde es un documento totalmente válido para beneficiarse de los recursos que existen en el centro de mayores. Comentarle que en un pleno anterior indiqué al Grupo Socialista que estamos trabajando una aplicación en el Ayuntamiento eAgora, no sé si les suena, en la cual, dentro de las muchas aplicaciones y los muchos beneficios que presenta esta herramienta, va un carné para nuestros mayores. Pero actualmente estamos trabajando en ello. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Ana Isabel Pérez Baus, concejal de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda.
Gracias, señor alcalde. Doy, en primer lugar, contestación a las preguntas relativas a recursos humanos. Señora Zurita, ya fue contestada en comisión la pregunta respecto al criterio de adjudicación de las plazas de auxiliar administrativo. Efectivamente, ante no establecerse un criterio en las bases de un proceso selectivo, tampoco establecerse en el convenio colectivo, donde se interpreta y se aplica es a través de la comisión de seguimiento del convenio colectivo. Y es así donde se acordó que las personas que ya ocupaban un puesto de interinidad por el bien común de esta administración, que habían entrado hace unos meses y que ya se han formado en determinadas áreas, se mantuvieran en sus puestos y que a continuación, en función de la nota de los exámenes, se adjudicara al resto de plazas. ¿Por qué no venía regulado en las bases del proceso selectivo? Porque es un proceso selectivo que se inició con dos vacantes y que con un esfuerzo muy grande de esta Administración se han conseguido sacar 14 plazas. Por tanto, las personas que no están de acuerdo con este criterio, que por supuesto en un Estado de Derecho tienen la vía administrativa para plantearlo como lo consideren, si se hubieran iniciado el proceso con las dos únicas plazas, si hubiera finalizado con las dos únicas plazas con las que se inició, pues nunca hubieran podido optar a ser funcionarios de carrera de esta Administración, como ahora mismo sí que lo son. También nos preguntan sobre las plazas del técnico de deportes, el director de deportes y el letrado municipal. Esta pregunta ya se la he contestado en infinidad de ocasiones, tanto en este pleno como en la comisión, y les insisto en reiterarles que estas dos plazas no se ven afectadas por la ley de estabilidad. Si sus gobiernos en el Estado y sus compañeros que gobiernan en el Estado hacen chapuzas de leyes, pues no vengan a nosotros a acusarnos de ello. Por tanto, evidentemente son plazas que tienen que salir a la consolidación, porque estamos de acuerdo en reducir las plazas de interinidad, pero bien saben que esta Administración está sumada en un amplio y grande proceso de jubilaciones y que, por tanto, tenemos un alto número de procesos selectivos abiertos y cuando podamos abarcarlos, desde luego que así lo haremos. Paso a dar respuesta a las preguntas relativas al Plan Vive y, una vez más, bueno, pues lo que yo veo es que empezamos la carrera electoral, ya estamos en tiempo de descuento para las próximas elecciones y ustedes pues tienen su plan estrella para hacer su campaña electoral. Miren, ya les he dicho en infinidad de ocasiones, tanto en comisión como en este pleno, que a mí me sorprende las ciertas noticias, porque ni en la Oficina de Información a la Vivienda ni a esta concejal le llegan esas numerosas quejas y numerosas incidencias que les llegan a ustedes o que se ven en prensa. Miren, la Comunidad de Madrid, de las 560 viviendas, nos informa que son 6 las viviendas que se han visto afectadas con alguna incidencia de obra nueva que entra dentro de lo razonable y que, desde luego, ya están trabajando y que están solventando esas incidencias. En cualquier caso, me preguntan qué está haciendo este Gobierno y esta concejal. Mire, esta concejal se puso a disposición de la pseudoplataforma de afectados hace más de un mes. Le solicitó, por favor, todas las incidencias detalladas para poder trabajarlas y tratar con la Comunidad de Madrid. A día de hoy no he recibido absolutamente ninguna información al respecto. Lo que sí que he visto es que, para lo que han tenido tiempo es para prestarse a sus vídeos electoralistas, señora Zurita. Yo, desde luego, sigo tendiendo la mano y estoy abierta a recibir cualquier incidencia y ayudar a cualquier vecino que se encuentre con cualquier incidencia o problema para que se pueda solventar lo antes posible. Pero fíjense que igual creo que alguna persona lo que tiene interés es en ir en sus listas electorales más allá que solucionar este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Lorca, concejal de Deportes, Mantenimiento de Edificios y Relaciones Municipales.
Gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos. En relación a la pregunta del grupo de Por Tres Cantos, que preguntaba sobre el mantenimiento del campo de fútbol, actuaciones que se van a realizar en el campo de Jaime Mata y algunas tareas de mantenimiento. Bueno, yo le invitaría a venir a la instalación cuando quiera. Podemos ir a visitar incluso otras instalaciones. Creo que tenemos unas instalaciones destinadas al fútbol que son fantásticas. En cualquier caso, nosotros no nos vamos a quedar ahí. En las próximas semanas estamos ya trabajando para mejorar la iluminación. Tendremos una iluminación LED en el campo de fútbol de Jaime Mata para la competición y luego en verano vamos a seguramente instalar el mejor césped de la Comunidad de Madrid, creo que me atrevo a decir. Es un césped sin relleno. Las actuaciones consisten simplemente en la retirada del césped actual. Habrá una reparación del terreno que hay para hacer las canalizaciones y que no se produzcan esos encharcamientos que se producen ahora. Y luego colocaremos un césped, como le he dicho, sin relleno, un césped que creo que nos va a costar cerca del 500.000 euros. Y después, a partir de ahí, pues seguiremos mejorando la instalación. Usted comenta que hay unas filtraciones en los vestuarios del Jaime Mata, eso es incierto. La única filtración que hay en el campo de Jaime Mata es en un pequeño almacén, en la cual está en vía de solución, y efectivamente tenemos unas goteras que se nos están resistiendo en los vestuarios del Queca Vega. Esta misma semana pasada estuve con una empresa especializada, hemos hecho una propuesta de gasto que usted puede observar, y esperemos que quedemos con el problema y podamos subsanarlo. Yo soy el primer implicado en que se solucionen estos problemas. A partir de ahí, usted propone hacer un campo de fútbol nuevo. Creo que no está muy puesta en la actualidad política de este equipo de gobierno. Ya anunciamos uno hace varios meses, el cual estamos trabajando para presentar el proyecto en las próximas semanas. Simplemente queda un pequeño informe en la Comunidad de Madrid para que podamos poner la primera piedra y podamos licitar la obra. Por supuesto. También luego preguntaba que por qué no hacíamos un campo de fútbol 11 en el espacio, me ha parecido entender, donde está el campo de fútbol de Foresta C. me gustaría que cuando vengan con propuestas, pues por lo menos las estudien antes. No hay espacio para instalar ningún campo de fútbol 11 ahí. O sea, si usted mira un poquito el plano, ve que no caben las dimensiones mínimas que tiene un campo de fútbol 11. En cualquier caso, creo que con el nuevo campo de fútbol 11 que vamos a instalar en la zona nueva, creo que se verán satisfecha la demanda de fútbol que hay ahora mismo en nuestro municipio, por lo menos para los próximos años. Luego había una pregunta también del Grupo Municipal Socialista que me preguntaba, en el último Consejo Sectorial hablamos algo, lo ha dejado como caer, porque como ningún miembro de la oposición viene a los consejos sectoriales, en el último caso Alfonso Cobo no estuvo en el Consejo Sectorial.
Por favor.
En el momento que comenzamos…
Señor concejal. Vuelvo a pedir, por favor, respeto, como hemos tenido el mismo respeto que hemos tenido a sus preguntas, el mismo respeto, no pido más, el mismo respeto que tenemos nosotros cuando ustedes preguntan o hacen comentarios o hacen ruegos que muchas veces son falsos o mentiras. Por favor, muchas gracias. Tiene la palabra, señor.
Pido la palabra por alusión para explicarle al señor concejal quién va a los…
Por favor, no tiene la palabra y tiene la palabra el concejal don señor Eduardo Lorca.
Que no pasa nada, quiero decir, Alfonso Cobo estuvo saludando a los clubes y cuando empezó con su sectorial no estaba en la reunión, pero no pasa absolutamente nada, creo que si podemos preguntarlo a cualquier miembro del Consejo que estaba allí presente. Entonces, lo que comentamos fue que se estaba trabajando en las próximas licitaciones de escuelas deportivas y que estábamos estudiando, pues este año hemos empezado con la Escuela Municipal de Lucha y de Taekwondo y estamos abiertos a admitir cualquier deporte. Eso sí, deportes pues que tengan un club ya propio, que esté registrado en el Registro de Entidades Ciudadanas de Tres Cantos y que están abiertos a tener una reunión, igual que hemos hecho con otros deportes y los hemos iniciado, con más o menos éxito. Y luego preguntaban información sobre las actuaciones hechas en el gimnasio exterior del Gabriel Parellada. Bueno, son unas máquinas que tienen mucho tiempo, tienen un mantenimiento constante, algunas son complicadas porque las tuercas están dadas de sí, entonces durante estos días hemos estado haciendo algunos reemplazos, hemos aprovechado para pintarlas. Hoy se han terminado los trabajos de mantenimiento y, bueno, pues en cualquier caso son máquinas que, como digo, tienen mucho tiempo y ya estamos trabajando en una reposición en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo entiendo cuando somos capaces de explicar todo el plan de inversiones que tenemos por delante. ¿Va a dejar hablar, por favor? Ya es que ya sé que la educación, a lo mejor no respiramos educación y respeto. Pero cuando explicamos todo el plan de inversor que tenemos de aquí en los próximos 12 o 14 meses, no solamente en deportes, en vía pública, en cultura, en educación, en parques y jardines, en nuevas infraestructuras, yo entiendo que se ponen nerviosos. Y si les pone una cara de amargura que les llega de arriba abajo, vamos, pero como si estuviese cayéndose el cielo encima. Yo lo entiendo, pero por favor, respeten la intervención de los concejales. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva, concejal de Régimen Interno, Relaciones Institucionales, Transparencia y Calidad.
Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes a todos. Voy a contestar la pregunta del Partido Socialista de los contratos menores del último trimestre del 2025. Señora Lucena, la traslado a que compruebe su publicación en el portal de transparencia. Sobre el ruego de a la señora Zurita, portavoz de Por Tres Cantos, de la invitación a los actos, la voy a decir, ojalá vinieran a todos los actos que se les invita. Ojalá. Y, por otro lado, me estoy planteando incluso, fíjese, el darles hasta una formación de educación, porque la pierden siempre aquí en el salón de plenos, en el salón, donde es el sitio más importante y donde los vecinos nos están viendo. De verdad, es una vergüenza el que el presidente del salón de plenos esté hablando y ustedes estén a la vez hablando. Es una vergüenza. Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias. Por favor, tranquilidad. Tranquilidad, si todavía queda mucho. Por favor, pido tranquilidad. Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández, concejal de Servicios Públicos.
Buenas tardes, gracias alcalde y también dar la bienvenida al nuevo secretario. Pues en relación a la pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre las orugas y la procesionaria, pues comentar que también mi compañero don Mario también lo ha mencionado, es una labor que realizamos todos los años. La endoterapia es la principal medida preventiva que realizamos en los meses previos a la primavera. Además, este año, pues, Televisión Española también se ha hecho eco de los trabajos que realizamos y sacó un reportaje bastante interesante. Y luego, pues, en aquellos pinos donde, por desgracia, a lo mejor la endoterapia no ha sido lo suficientemente efectiva, pues sí que salen las orugas procesionarias y ahí también he de decir que es muy importante la colaboración vecinal y lo agradecemos, ya que es de gran valía la información que nos dan para retirar los nidos con la mayor brevedad. Y, por supuesto, las zonas aledañas a las escuelas infantiles y, como se ha mencionado, las zonas de áreas caninas también y de espacios infantiles son nuestra prioridad. Priorizar este tratamiento y también desde Salud Pública nos consta de que se realiza ese tratamiento en los colegios públicos. Por lo tanto, es una de las principales funciones que tenemos ahora también en la primavera, el servicio de parques y jardines, y ahí estaremos atendiendo las peticiones de los vecinos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejal de Educación.
Muchas gracias, señor alcalde. Bienvenido, señor secretario. La Concejalía de Educación tiene tres preguntas. Una sobre los columpios del Colegio Miguel de Cervantes, que han estado clausurados durante una temporada. Pues bueno, ha habido una zona en la que los niños, en su calidad de niños, cuando ha habido lluvias, les ha encantado hacer lo que llaman la croqueta. Se lo han pasado pipa con los charcos y con la arena. Entonces, pues la directora, en calidad de directora, ha decidido clausurar esa zona hasta que pues estuviera seco la zona de los columpios. Esa zona ya está habilitada. Y después tenemos otra zona en infantil, que hay un tornillo flojo y también hay una pieza que hay que renovar, que por seguridad la ha clausurado. También les tengo que decir que ya ha concluido, porque me gusta hacerlo cada cierto tiempo, la revisión de todos los la zona de juegos de todos los columpios. Tengo el informe, vamos a hacer una propuesta de gasto y se van a poner al día en los defectos que hayan visto esta empresa especializada para que estén todos en perfecto estado de revista. Con respecto al curso escolar en los que puede ser que se abra la nueva escuela infantil y el nuevo colegio, bueno, pues tiene que quedar bien grabado. No es que se vayan a abrir, es que si todo va bien, porque ya sabemos cómo van las obras y las licitaciones, si todo fuera bien, la nueva escuela infantil puede estar abierta en el 2027-2028. Ojalá que todo vaya bien. Vamos a poner todo nuestro empeño, ya que es una obra que hace el Ayuntamiento de Tres Cantos y tenemos mayor control. Y pues ojalá que pueda cumplirse y en ello trabajaremos. El colegio está en fase de licitación, así que podemos tener dos tipos de retraso, un retraso por la licitación y otro retraso por la construcción. Las licitaciones, los procesos administrativos son largos, puede ser que haya bajas temerarias, puede ser que haya varios ganadores, varias empresas en los mismos lotes y se tenga que esperar más, puede ser que luego los materiales, los instaladores tengan sus retrasos. Si todo fuera bien, ojalá que fuera bien, en el 2028-2029 puede ser que se escolaricen los niños. Así que trabajaremos todas las administraciones unidas para que esto pueda ser una realidad. Y por último, ¿cómo valoro que están las escuelas infantiles? Pues hombre, los edificios están al uso, tienen mesas, tienen sillas, la verdad que están en uso, pero están obsoletas. Y con las obras que estamos acometiendo en los colegios, pues la diferencia entre los colegios que tenemos y cómo están las escuelas infantiles son mayores. Pero no podemos, como saben, acometer ninguna obra porque no son de nuestra titularidad. Por eso estamos trabajando para conseguir la titularidad. Y pues ojalá, no queremos además eludirlo. Podríamos decir, no, son de otras administraciones y que otras administraciones actúen. No. Queremos tener nuestras escuelas infantiles lo mejor posible y a nivel que están nuestros colegios. Y por eso queremos trabajar para que nosotros, el Ayuntamiento, pueda tener la titularidad, que será la única manera en la que podamos acometer las obras de mejora que necesitan. Pues no tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Mario Arancón, concejal de Salud Pública y de Bienestar. ¿No tiene palabras? ¿No tiene preguntas? Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico, concejal de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad.
Muchas gracias, señor alcalde. Señores de Por Tres Cantos, vamos a ver,
ustedes le puedo asegurar que este equipo de gobierno no nos va a dar lecciones de cercanía y de escucha a los vecinos. Eso se lo puedo asegurar. Por parte de esta concejala, en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, Comunidad Valenciana número 19, le puedo asegurar que he escuchado y he hablado a los vecinos. Pero es que lo que quieren los vecinos es que le conteste la técnico, que ya le ha contestado. La técnico le ha contestado a lo que ya han planteado en reiteradas ocasiones, ya está más que contestado. Entonces, ella no tiene ningún problema de volver a contestar siempre y cuando la contestación sea diferente. Porque también es bastante ridículo que diga, me reafirma lo que yo he contestado. Pero les vuelvo a decir, ustedes dicen que nosotros tenemos la obligación. Por supuesto que tenemos la obligación. Pero es que además, les voy a decir, la obligación y la devoción. Porque nos gusta. Porque aquí estamos por vocación y nos encanta escuchar a los vecinos porque así es como podemos mejorar. Respecto a las preguntas del Partido Socialista. Pues mire, respecto a las acciones planteadas para reforzar el transporte interno y las conexiones nocturnas con Madrid, les vuelvo a decir, si viniesen al Consejo Sectorial de Movilidad, pues se les enterarían. Pero bueno, aún así, no se preocupe, que la verdad me gusta hablar de los avances que se consiguen gracias a las reuniones que continuamente estamos manteniendo el alcalde y yo con el consorcio, con la Comunidad de Madrid, para mejorar una cosa que nosotros creemos que es clave. La movilidad sostenible es a través de todos y cada uno de los medios de transporte. Y uno de ellos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, es el transporte público en autobús. De hecho, fíjense ustedes, si fomentamos el transporte público en autobús, que nosotros contamos con 5 líneas urbanas y Rivas, por ejemplo, tiene solo una y San Fernando de Henares tiene solo 2. ¿Por qué? La diferencia, líneas urbanas pagamos 50% de los ayuntamientos y el resto lo paga la Comunidad de Madrid y las interurbanas las paga entero la Comunidad de Madrid. Así que, fíjese si no me importa hablar de movilidad sostenible y de transporte en autobuses. Y le voy a contar, pues claro que estamos solicitando continuamente la mejora del transporte, tanto urbano como interurbano. De hecho, es más, está pendiente que ese refuerzo del nocturno, que así nos ha dicho la Comunidad de Madrid, el consorcio, que se va a realizar, pero es que además, gracias a nuestra insistencia y a seguir reclamando, y que sabemos que es una petición, evidentemente, de toda la zona nueva de Tres Cantos, toda la zona norte, le puedo decir que después de Semana Santa por fin vamos a tener la 717 durante los fines de semana. Es verdad que con una frecuencia que nosotros no estamos muy de acuerdo con ella, pero todo es empezar, como ya nos pasó con el 2023, que en menos de 3 meses cumplimos uno de los objetivos del programa electoral, que fue la puesta en marcha de la 717 en la zona norte de Tres Cantos. Después lo hemos bajado la frecuencia. Ya hemos conseguido, vamos a conseguir que venga después de Semana Santa los fines de semana. Y esperamos seguir aumentando la frecuencia y así mejorar el transporte interno y externo del ayuntamiento, del municipio, disculpen. Aún así, también vamos a seguir trabajando con la Comunidad de Madrid, con el consorcio, para trabajar en la línea L4 y L5 para unificarlas, aumentar su recorrido, aumentar su servicio y, por lo tanto, mejorar una importante línea que hace un trayecto que abarca todo. Como ven, para nosotros es una prioridad, o sea, nos preocupa y nos ocupa el tema del transporte público. Y, por último, sobre el tema del ruego para la información del canal WhatsApp del estado del tráfico, pues bueno, nosotros se puede evaluar todo, evidentemente, pero vamos, yo sinceramente, yo les aconsejo que la DGT es quien mejor puede llevarlo, todas estas informaciones, y además, la verdad es que la página web y la aplicación de la DGT es súper efectiva. Pero bueno, imagino que por parte del ayuntamiento podremos verlos y valorarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, doña Elisa Mir.
Gracias, alcalde. Procedo a contestar a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal por Tres Cantos. Criterios para la asignación de los premios Ciudad, perdón, Ciudad de Tres Cantos. Pues el criterio ha sido el mismo de siempre y es conceder este reconocimiento tanto a personas como a instituciones que por su trayectoria o por su trabajo pues han desarrollado una acción muy relevante para la sociedad. Convendrán conmigo que todos ellos han desarrollado un gran trabajo y merecen el reconocimiento. Es verdad que estamos en un año especial, es verdad que estamos en el 35 aniversario y por ello lo que se va a hacer por parte de la mayoría de las áreas es tener una gala en el que a los tricantinos se les reconocerá en las diversas áreas, en las diversas disciplinas, un reconocimiento también. Por lo tanto, nadie se va a quedar sin ello. No en vano, yo en la comisión informativa ya les comenté la posibilidad de que el reconocimiento fuera de Tres Cantos al mundo y no les pareció mal esa opción. O sea que es en ese sentido en el que se ha movido el criterio. Aprovecho desde aquí para hacer de nuevo la felicitación a todos los homenajeados y a todos los premiados. Segunda pregunta del Grupo Municipal por Tres Cantos. ¿Por qué no se ha seguido el mismo criterio con el monolito del 35 aniversario que con la placa de inauguración del Ayuntamiento? Pues, en primer lugar, porque no es lo mismo inaugurar que celebrar un aniversario, pero, sobre todo, recordarles que o hacerles saber que en su día el presidente Gallardón pidió que no rezara su nombre en la placa, con lo cual, pues ahí está la respuesta a su pregunta. Por parte del Grupo Municipal Socialista se formula pregunta: sistemas de participación para elaborar la programación de las fiestas mayores de 2026. Sistemas de participación, pues sistemas de participación que les sonarán a ustedes algo, puesto que es el mismo sistema que, de alguna manera, esgrime el señor Sánchez para elaborar la programación, por ejemplo, del ente público Radio Televisión Española, y es el voto representativo, por mor del cual nos deleita con eminencias como, por ejemplo, Broncano o grandes politólogos como Javier Ruiz y su novia, la señora Santa Olalla, o ilustres como Kiko Matamoros y Belén Esteban, o el sabio de la palabra, don Gonzalo Miró. Con la gran diferencia de que aquí sí que tenemos un voto representativo que faculta a este equipo de gobierno para poder desarrollar esa programación con un 56% incontestable desde hace 3 años, y es por ello que desde hace 3 años venimos desarrollando una programación para las fiestas, les recuerdo, patronales, no mayores, patronales. San Juan nos asiste en estas fiestas, pero además de eso, también es cierto que se escucha a los jóvenes por medio de la COPIA, por medio de la Concejalía de Juventud, por medio del WhatsApp municipal, por medio de las redes del Ayuntamiento. Desde Participación Ciudadana nos hacen llegar propuestas también a la Concejalía de Cultura y, en la medida de lo posible, pues se tienen en cuenta, se tratan de atender y llevarlas a cabo. Por lo tanto, son unas fiestas y serán unas fiestas, como siempre, participativas y participadas por todos. Y, por último, actualización sobre el estudio para establecer un servicio de préstamo de cascos de reducción o cancelación de ruido para las personas con sensibilidad acústica. Sí, estamos ya hablando con varias empresas y estamos trabajando para valorarlo, diseñarlo, llevarlo a cabo con los protocolos necesarios para ser posible ya en las primeras fiestas, ahora en junio. Gracias.
Muchas gracias. Y para concluir, tiene la palabra don Javier Juárez, que es concejal de Presidencia, Hacienda y Seguridad.
Muchas gracias, señor alcalde. Señora Lucena, la verdad es que me ha dado miedo. Recordando a su compañero de Aranjuez tirando tazas a otro concejal, pues espero que aquí no ocurra lo mismo, porque dada su inquietud en este pleno, me ha recordado a ese hecho bochornoso. Preguntaba sobre las denuncias y sobre el control de las plazas de movilidad reducida en el municipio. Son muchas las plazas de movilidad reducida. Todas se controlan en la medida de lo posible por la policía local. De hecho, hay prueba documental que se llevan a cabo campañas intensivas de sanción. Han salido en los medios de comunicación rutinariamente. Se llevan a cabo estas campañas con… Bueno, la verdad es que no se producen muchas sanciones, pero aquellas, por supuesto, ocupadas de manera ilegal, pues se sanciona al conductor. Sobre su petición de que se controlen con presencia física, nada menos que a las horas de entrada y salida de los colegios, las plazas del entorno escolar de un colegio en concreto, el Colegio Nuestra Señora de Merced, permítame que me pregunte por qué este colegio y no cualquier otro de los 12 o 13 colegios o más de 15 centros educativos que tenemos en el municipio.
Le retiro al público que no puede realizar ninguna pregunta, ningún comentario.
Muchas gracias, señor alcalde. Cuando además sabe usted, señora Lucena, que en ese momento de horas de entrada y salida de los colegios, los policías tienen una labor, conforme al protocolo de actuación en esas horas de entrada y salida, de regulación del tráfico en los lugares de mayor conflictividad vial, en este sentido, en el municipio. Dicho esto, en alguna ocasión, por supuesto, que se ha trasladado en función del número de efectivos por cada turno y en función también de requerimientos urgentes o de menor urgencia, se ha llevado a cabo presencia policial en este entorno, en el entorno de este colegio y en cualquier otro entorno de cualquier centro educativo, como he dicho. Pero asegurar o comprometerme a que se va a llevar a cabo una presencia efectiva en este colegio, lamento decirle que es imposible. Lo que sí que me sorprende es que, curiosamente, ustedes siempre han criticado la presencia, incluso en las inmediaciones, en este caso de la Avenida Los Montes, de presencia policial, y han alegado de que se trataba de dos colegios concertados para criticar a este Gobierno de que había presencia policial, y hoy, curiosamente, fíjese que me pide presencia policial en la misma puerta de este colegio concertado. Yo digo que simplemente me parece algo curioso. Por lo tanto, no sé, alguna respuesta o alguna razón tendrá que desconozco, pero me ha parecido curioso. Yo creo que ustedes, con la inadmisión que tienen a estos dos centros educativos, también hay pruebas documentales públicas en este sentido, pues me ha resultado curioso. Hablaban también, preguntaba señora Lucena también sobre el ruido que, como bien dice, supuestamente la empresa Normon emitía y que causa molestias a los vecinos de la calle Montón de Trigo, Pico de San Pedro, Avenida de Industria 51, que es el edificio que está situado al final de la calle Montón de Trigo. Bien, según la policía, parece ser que los ruidos provienen de la subestación y que, por lo tanto, estamos trabajando para tener una reunión con Iberdrola, ya que esa subestación tiene dos partes, una de Iberdrola y otra de Red Eléctrica. La de Red Eléctrica está encapsulada, las instalaciones, y, por lo tanto, creemos que el ruido proviene de las instalaciones de Iberdrola, al cual, como he dicho, vamos a ir a una reunión. Hemos ido a una reunión y esperamos tenerla lo antes posible para abordar este problema. Y señora Zurita preguntaba por el plan de actuación municipal para incendios. Como saben, la Comisión de Ciudad se manifestó que está en desarrollo, que está en elaboración y que esperamos tenerlo posiblemente antes del mes de junio. Y sobre por qué no estamos incluidos como zona de alto riesgo, en zona de alto riesgo, una zona ZAR, pues, hombre, usted sabe que no somos los competentes para declarar zonas de alto riesgo, que es la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pregunta a la Comunidad de Madrid por qué no está el municipio de Tres Cantos incluido dentro de la zona de alto riesgo. No, yo no lo pregunto, yo lo tengo claro, porque no estamos incluidos, porque no estamos en una zona de riesgo. Es usted la que no lo entiende, por lo tanto, pregunte usted a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero agradecer las intervenciones de todo el equipo de Gobierno, porque prácticamente se ha dado respuesta a la totalidad de las preguntas que se han realizado. Agradecer la presencia de los habilitados, secretario e interventor, y sin más. Saben que si falta una pregunta, o bien por escrito o en el pleno siguiente, se contestará. Sin más temas que tratar, y dando las gracias a todos los presentes, habilitados nacionales, Corporación Municipal, levantamos la sesión. Buenas tardes a todos.